inscripción gratis en tu empresa. Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Estamos de vuelta
y seguimos con Elton John. Partimos con este homenaje, se están cumpliendo 21 años de la muerte de Lady Di, pero ahora es Sacrifice, otra de las grandes canciones de Sir Elton John. ¿Cuál era la pelea entre Alejandro Larcón? En Chupete te vi en las tragamonedas pelean. ¿Son ilegales? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Son ilegales las tragamonedas?
Te voy a dar inmediatamente, rápidamente,
te saco el tema, estabas con Daniel Matamala.
Me invitó Daniel ayer y yo acepté, porque yo voy a todo lo que me invitan, siempre que sea un lugar que donde no hay inmoralidades, ¿eh?
No,
ni póngame en peligro mi familia ni ese tipo de cosas. Así, pero a todas las invitaciones voy.
¿Son ilegales? ¿Por qué son ilegales si están existiendo?
Lo que pasa es que están en el limbo. Porque nunca ha habido una legislación para regular, seguir, informarse de las tragamonedas. Pero eso no quiere decir que sean delincuentes. Esa era mi discusión, porque es una manera de ganarse la vida de alguien que ha inventado.
Y con todo el poder que tienen los casinos, entonces, ¿cómo no se los han podido pitear en términos
de...? Yo lo que veo es que los casinos tienen mucho poder. Entonces, lo que veo es que estos pequeños los están amenazando con las máquinas. Entonces,
están robando clientes.
Yo creo que sí, pero además hay una cuestión que tiene que ver con las decisiones los seres humanos tienen, porque habían unas señoras que decían, no, les tienen que prohibir que vayan, pero ¿por qué les van a prohibir? Los seres humanos somos libres y tenemos que estar informados, pero no nos pueden prohibir.
Es como cerrar los casinos porque existe el ludópata.
Claro, o si queréis prohibir que fume la gente, o prohibir que tome trago, o cualquier otro vicio, porque son vicios, pero a la gente le encanta. Entonces, yo estoy de acuerdo con
liberal,
informar.
Liberal en esto.
Sí, absolutamente. Informar,
pero me parece que la comparación es compleja.
¿Con qué?
Porque si la gente le gusta fumar, que fume, si la gente que quiere tomar, tome, pero eso tiene un costo para el Estado.
Clarita, lo que estoy diciendo es que la gente tiene que, en su fuero íntimo, tener toda la libertad para tomar la decisión. No, lo que no quiere decir que haya información. Tiene que haber información.
Solo digo que el ejemplo del tabaco, que es un predictor de cáncer, de enfermedades coronarias, etcétera, no pasa por la libertad de las personas. Yo creo que ahí el Estado tiene que ejercer.
Porque después hay que recoger a los moribundos, pues
después
el
Estado,
puede ser, y para eso la información, etcétera, pero prohibirle a la gente que vaya a jugar a las máquinas tragamonedas porque gastan la plata en algo que no es bueno. Me parece raro.
Bueno,
quería plantearte yo el tema. Bueno, tú estabas hablando de la caída del salario mínimo, que podremos decir algo de eso.
No,
un salario.
Tú me planteaste un tema y yo lo recogí. Y lo quiero decir.
Sí, dime.
Porque el mejor predictor de reducción de la pobreza es el crecimiento. Y el crecimiento con apellido, el crecimiento sostenido. El gran economista Madison, que murió hace poco, ha construido las series más completas de crecimiento en todo el mundo y por zonas. Es decir, tiene los crecimientos por Latinoamérica, por África, por Europa del Este y ciertamente por los países llamados desarrollados. Bueno, ¿qué encontró Madison? Que Latinoamérica crecía un poquito más que África, lo que es increíble. África, con SIDA, con guerras civiles, con dictadura.
Perdón, con colonias hasta hace 60.
Claro, 50 años. Creció muy parecido a Latinoamérica. Entonces, porque en Latinoamérica los líderes tienen una enorme responsabilidad de haber producido un crecimiento tan parecido a África, que eso ha producido.
Y tú le das un sesgo ideológico a eso, acabas de decir que la izquierda nunca, donde ha llegado, lo ha hecho bien.
Es que lo que pasa es que si uno analiza, fuera de los gobiernos militares de derecha, para decirlo claramente, tuvimos en Latinoamérica una cantidad de gobiernos populistas que al final lo único que produjeron, más pobreza. Esa es la verdad. Y yo creo que la clave para vencer a la pobreza es que haya crecimiento y crecimiento sostenible.
Ya, pero demos por hecho que tiene que haber crecimiento. Si eso me parece un desde. Estoy de acuerdo contigo. Pero esta teoría del chorreo puro, del neoliberalismo desatado, no alcanza. Y ojo, Alejandro, porque mi reparo no es con la gente que tiene más. Si hay ricos y súper ricos, ya, problema de los ricos, súper ricos, y bien por ello, los aplaudo, y el que puede, puede, y el que no, no. Mi problema tampoco son necesariamente los pobres. porque en Chile la pobreza se ha ido reduciendo y me parece que ahí hay un avance. Sí, sí. Pero también tenemos una clase media emergente, sí, que no vive bien. Bueno. O sea, tú tienes en Chile un sueldo promedio que está en torno a los 400,000 y tantos, 500,000 pesos, y hay que hacer una diferencia, es que, entre los a cuenta propia. No sé. Bueno, ¿quién no le alcanza a la gente para vivir?
Lo que te quiero decir,
el socialismo de Cuba, por supuesto que no debe ser el modelo.
Déjame.
Pero el neoliberalismo tampoco es un modelo que hoy día está dando el ancho, a mi juicio.
Mira, yo creo que el chorreo solo no sirve. Siempre, yo creo que hay que apoyar a la gente que tiene menos ingresos con educación de calidad, con salud de calidad, ¿no es cierto? Con previsión de calidad, pero para eso necesita recursos. Porque los países que expanden el gasto público terminan en el extremo, como Venezuela, pero mira lo que le está pasando en los momentos que hablamos a la Argentina, donde estuve la semana pasada, y me pude dar cuenta del tremendo problema que tienen. Cualquier unidad económica, Carla, que gasta más de lo que produce, tiene que tener a alguien que le financie la diferencia. Y esos se llaman acreedores. Y esos, a nivel país, se llaman inversionistas. Y los inversionistas arrancan de los países que no son capaces de estabilizar gasto versus producto.
Sí, pero tú me lo estás llevando al extremo y yo solo entiendo. No, yo solo te estoy preguntando cuáles deben ser las correcciones de este modelo que existe, que probablemente es el único que ha demostrado, por lo menos en esta parte del mundo, mediano éxito, ¿no? Porque el socialismo de Cuba todavía no lo demuestra y vemos lo que está pasando en Venezuela.
Lo acabo de decir.
Pero es que tú...
Necesitamos apoyar con bienes públicos de calidad. No sacamos nada con el salario mínimo porque no alcanza.
Pero ¿y cómo lo hacemos? Pues porque esos
bienes públicos... Tiene que haber un Estado que tenga...
No son de calidad.
No, porque no hay recursos suficientes. No hay recursos suficientes.
Por la mala distribución. No, a lo mejor si distribuyéramos de otra forma, habría recursos.
Alejandro, no puede ser que los recursos que se generan se quedan solo en la mano de algunos nomás.
No.
Porque yo esto de la técnica del chorreo tiendo a ponerlo en duda.
No, lo que pasa es que cuando...
O sea, chorrea, pero chorrea
re poco.
Cuando
el fisco tiene recursos para apoyar con bienes públicos de calidad y no provocar déficit que al final terminan restando los recursos para la inversión. Mira el caso de Chile. El ahorro privado es muy bajito, es chiquitito, y si no fuera por las AFP sería más chico todavía.
Es muy bajito. Si no fuera por la obligación.
Claro.
Pero
es
obvio,
muy
que la gente no alcanza para vivir.
No, por eso, espérate. Entonces, después, ahorro público no hay. Y no va a haber por muchos años porque por definición tenemos déficit marcado, lo podemos ajustar, lo podemos reducir. ¿Qué es lo que queda? El ahorro externo. Por lo tanto, países como este requieren el ahorro externo. Por lo tanto, requerimos mandar señales de que no se va a armar acá una fiesta desbandada, ¿no es cierto? Disciplina fiscal. ¿Qué es lo que le está pasando a los países emergentes como Turquía, como Argentina? Bueno, Venezuela ya se salió de todo marco.
Ya,
entonces, lo que yo estoy proponiendo es que tengamos recursos para apoyar a los sectores más pobres. Sencillamente porque el salario mínimo no sirve para nada.
Bueno, ya, pero por algo hay que partir, ¿qué te ha parecido todo este show del salario mínimo? La plurianualidad.
A mí me parece que es un tema...
Que se haya metido el tema político.
Es un tema político.
Las elecciones.
Es un tema político porque yo lo entiendo muy bien. Se pusieron de acuerdo en los guarismos, como dicen, en los números, y no se pusieron de acuerdo hasta cuándo venía la próxima negociación. Y lo que quiere el oficialismo es que esto sea en diciembre del año 2020, porque no quiere que este tema se entremezcle con las elecciones municipales.
Eso parece lógico.
Parece lógico desde el punto de vista político. Yo no sé si hubo la posibilidad de ponerlo en enero, ya, enero. Porque ya queda todo un año y es más difícil.
Y te vas a olvidar un poco.
Claro, es más difícil.
Pero si en enero no creo.
Pero
que
lo que te quiero decir, Claudio, lo que te quiero decir es que es bastante penoso que en este país, por motivos políticos, la gente no tenga al menos el salario mínimo corregido. Eso a mí me ha llamado mucho la atención. Y no quiero echarle la culpa a nadie, porque ahora veo que todos se están echando la culpa. Pero yo te digo que es realmente penoso.
¿Quién tuvo la culpa? Tú dijiste, yo te voy a decir quién tuvo la culpa.
Bueno, es que es mi opinión.
¿Quién tuvo la culpa?
Yo creo que la nueva mayoría, o lo que quiera, quiere volver al poder. Quiere volver al poder y por eso le va a negar la sal y el agua a este gobierno. Porque
a una costa, un millón de trabajadores que ganan su
mínimo. No les importa. Les importa volver al poder. Eso es lo que quieren. Alguien me dijo, no, pero si es el fin de los políticos. Bueno, eso es peor que lo que me planteas tú.
No, es parte de lo mismo, a mi juicio. ¿Ah? A mi juicio es parte de lo mismo, fíjate, porque en el fondo lo que yo te planteo del modelo es lo mismo que se discute de manera súper retórica a veces por esos parlamentarios también de izquierda que hablan de la retroexcavadora, del modelo, de no sé qué, pero que cuando tú los ves en su vida cotidiana andan en un auto de 60 millones de pesos. Entonces tú también dices, este discurso de los poderosos de siempre, ¿no? De decir, lo que pasa es que los poderosos de siempre, cuando el gobierno de Michelle Bachelet lo decía, yo en el fondo decía, sí, en Chile están los poderosos de siempre, pero es una clase bastante transversal
más extendida
en materia ideológica, no son las empresas solo de la derecha, no son los bienes de consumo solo de la derecha, los hábitos capitalistas no son solo de la derecha. Para mí la crítica es transversal en el sentido de ponerme en los zapatos de esa persona que nos está escuchando, que ni siquiera son los pobres, porque los pobres sí reciben esos beneficios por parte del Estado. Yo me estoy poniendo en los zapatos de un taxista que nos va escuchando, de una señora que va a hacer su trabajo, que gana 400.000 pesos y que le dicen que si este país crece, ella está mejor aspectada, y resulta que cuando el país crece, su sueldo no crece.
Es que la clave, la clave no solo
no nota ese chorreo de la misma forma, y si encuentra trabajo, que es algo fundamental, tú me vas a decir, es que con trabajo tú le arreglas la vida a una persona.
No, pero
decente sería, o lo socialmente sustentable sería, que esos sueldos se condigan con el nivel de vida que esas personas tratan de sostener, que no tengamos una clase media hasta con el agua al cuello, endeudada en DICOM, y yo siento que el modelo no da para eso.
Porque
el modelo sigue perpetuando que esas ganancias, que son en algunos casos altísimas, cuando uno mira las utilidades de la banca, cuando uno mira las utilidades de las ISAPRES, cuando uno mira las utilidades del sistema privado, Alejandro, empieza también a cuestionarse si este modelo es tan sustentable.
Déjame contestarte por
parte. No, me viene un brote escandinavo. Yo digo, ¿cómo llegamos a ser Finlandia?
No estoy hablando del crecimiento de los salarios reales que los neoliberales lo cacarean, y yo también.
No hay que cuidar, ¿te acuerdas de esa frase? Cuidemos a los ricos.
Lo que la evidencia muestra es que cuando crece el producto en una economía, los salarios reales crecen. Y si le agregas la productividad, que es típico de los países que entran en reforma seria, aumentan más todavía. Yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy diciendo que hay que tener una economía ordenada, que hay que producir suficientes recursos, porque ese taxista que me dijiste, esa señora que gana 400 lucas, estaría feliz de recibir salud gratuita de calidad, de recibir sus hijos, o ella misma si quiere estudiar, educación de calidad, estaría feliz si se le puede mejorar la previsión. Pero eso no va a ocurrir si el país no está ordenado, si el país no está creciendo, y si el erario fiscal no se ordena.
Ya, pero eso tampoco va a ocurrir si quienes defienden un modelo capitalista ultranza no se abren a la posibilidad de tener un Estado más fuerte. Yo en esto creo mucho en la mixtura, fíjate, como que que hay cosas donde de verdad el Estado debe ser mucho más fuerte, y que es el modelo de los países más desarrollados del mundo.
Ahora lo que te estoy diciendo es que eso lo administra el Estado. Yo no estoy diciendo que el Estado tiene que estar fuera de estos temas, no estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que tiene que estar financiado.
Y para que esté financiado,
necesitamos que el país esté ordenado, y necesitamos la inversión del resto del mundo, porque los países que desdeñan la inversión del resto del mundo terminan hundidos. Oye, y la evidencia es tremenda. Ahora, ¿qué es eso? Versus un modelo que no le gusta el crecimiento. El crecimiento no es lo más importante, dicen.
Los socialistas,
seguro. Los socialistas, pero por supuesto, si no. El señor este, el senador Quintana, que hizo famosa la frase de la retrocada.
La volvió ahora.
Volvió a decirlo de la retrocada. ¿Sabes lo que la retrocada?
Pero ahora es peor que la anterior.
¿Es peor?
Yo creo.
Es cambiar el modelo económico. Yo no cambiaría el modelo. Yo lo haría, como dice la Carla, más social.
Ya, pero nadie encarna eso. Perdona, nadie lo encarna.
¿Cómo que no?
No lo encarnan.
Yo lo encarno.
No, pero los gobiernos. O sea, hoy día está gobernando.
¿Sabes
por qué no lo encarna, Alejandro? Porque estamos de acuerdo con que el presidente Piñera está tratando de reactivar la economía, cree en el crecimiento, hay una acción prioritaria. Pero yo no veo al mismo tiempo que se esté hablando de no tener una educación diferenciada como se tiene. O sea, se toca la educación, pero hasta ahí. El mundo privado no lo tocamos, que atiende al 7% de los niños de este país, y ese 7% el que después va a la universidad, y son ellos los que gracias a los pitutos también, y me incluyo porque yo pertenezco a ese núcleo privilegiado.
¿Y qué se necesita, Carla? Que sea, se necesita lucas. Pero, sí, pero lucas para financiar eso. Pero tiene que ser en un contexto financiado.
Necesitas una mixtura para darle movilidad social. Hace dos días, pero, no sé, estaba Carlos Peña con la Lucía Santa Cruz en un seminario que organizaron esta semana. Y me parecía notable lo que decía Peña. Decía, en el fondo, la élite tiene una contradicción de decir que hay que ser más justos en el modelo, pero al mismo tiempo replicar como situaciones, ámbitos que lo único que hacen es perpetuar su calidad de élite. Y ese es el problema de Chile, porque si tú vas a tocar la educación, pero no vas a tocar al mundo privado para realmente hacerlo más igualitario, yo creo que no vas a avanzar.
Carla, el país ha cambiado mucho y yo creo que...
¿Tú crees que hay esa equidad social en el discurso de la derecha?
Yo creo que hay sectores que no creen sencillamente en eso, pero creo que cada vez hay más gente en la derecha que cree en eso.
Me encanta verlos pelear.
Ojalá.
Pero lo que pasa, imagínate, haz la ecuación al revés. ¿Qué pasaría si vuelve de presidenta en cuatro años más Bachelet?
No sé qué pasaría.
Yo creo que sería un desastre.
Habría otra reforma tributaria, que sería al revés.
Desastre. Vamos de nuevo, va el crecimiento de nuevo cayendo, la inversión cayendo, y viene todo un parafraseo.
Bueno, ideológico. Pero después volvería Piñera con unos 103 años.
Mira,
Piñera,
yo te voy a decir.
Piñera, yo creo que no, va a estar en otra parte que no.
Dentro
no
sé. De los políticos chilenos, y con esto nos vamos a la pausa.
Hay una mezquindad gigante. Carla ha estado toda la semana hablando de la mezquindad política.
No, pero aparte de la mezquindad, yo siento que hay una falta como de pragmatismo y un exceso de ideología. De repente, yo creo que ponte tú un Ricardo Lago, que es un tipo sin duda de izquierda, tuvo el pragmatismo de entender que había cosas que se podían recoger del modelo y que no era incompatible el crecimiento y el tratar de avanzar en materia social.
Es que no es incompatible.
Es que en el último tiempo se ve como esa polaridad, esa bipolaridad. No,
y te faltó nombrar al recaudador del PS.
Oye, que el otro día,
Oscar Guillermo Garretón.
Y ojo que ni siquiera me cae bien Ricardo Lagos, pero le...
Tú expertos, el otro día le preguntaste al final, ¿cómo califica la reforma? ¿Qué dijo? Que es una buena reforma.
Ya, oye, nos vamos a la pausa y nos vamos
después
también...
Después te voy a decir los comerciales socialistas que andaban en ese auto Lexus.
Nos vamos a la pausa y vamos a saludar también y nos vamos a ir a Santuario del Río. ¿Ya pensaste lo que vas a hacer estas fiestas patrias con tu equipo de trabajo? Bueno, te voy a recordar que Santuario te está esperando con una amplia oferta de entretención para tu empresa. Un día de campo con empanadas, anticuchos, juegos criollos y un full day con masajes de relajación para que dejes atrás los días fríos y para que recibas septiembre como corresponde. Puedes encontrar más información en www.santuariodelrío.cl. No busques más si te duele la columna. Ándate directo donde el doctor Fernando Larraguibel, que te va a atender. El mismo día te va a hacer el examen y va a analizar el resultado. El segundo día ya estás en tratamiento. Pertenece a la Asociación Norteamericana de Columna. Te puedes informar en www.columna-vertebral.cl y reservar tu hora al 22-754-9500. 22-754-9500. Fundación Médica San Cristóbal.
El doctor Fernando Larraguibel tiene una vasta trayectoria en columna. Estuvo 30 años en el hospital de